Ok, mis queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra segunda clase correspondiente al día de hoy. Hoy no vamos a hacer la comunión, pero lo hacemos la próxima semana para que estén preparados. Sí, ¿de qué estás hablando? ¿De las ofrendas? Sí, vamos a pasar por las ofrendas. Antes de iniciar el estudio bíblico que vamos a hacer y las ofrendas, porque claro está esto, la segunda clase del domingo, siempre hacemos las ofrendas al Señor, es la oportunidad que Dios nos da a nosotros para reflejar su gracia. Entonces, pero antes de iniciar todas estas actividades, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual que vamos a recibir, y después de eso iniciamos nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y que en nosotros todo esto produzca la máxima cantidad de bien divino para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Muy bien, mis hermanos, continuamos nuestro estudio bíblico de lo que es la creación y el diluvio. O sea, es el incremento, me parece que es el número 21, ¿verdad? El incremento número 21 y estamos... 31. Perdón, 31. El incremento número 31. Y claro, estamos viendo estos días de la creación y estamos viendo cómo el Señor pone dentro de las mismas especies la capacidad reproductiva que Él desea de cada una de las especies, y notamos que la parte fisionómica de todas estas creaciones se encuentra pues en la parte química que construye estas diferentes plantas, árboles, animales, etcétera, que las saca de la tierra, saca de la química de la tierra. Pero internamente, en cada célula, Él es el que programa las células para la reproducción. O sea que tiene que ser programado de afuera para adentro. La misma célula no se puede programar a sí misma, tiene que ser programada de afuera. Y eso hace este asunto de la evolución lo que es una mentira, porque la evolución propone que la misma célula se va programando a sí misma. No, Dios programa las células dentro de los géneros, y dentro de los géneros sí hay cambios micro, que nosotros le decimos micro dentro de las mismas especies. Por ejemplo, ustedes ven un árbol de mangos, pues hay mangos grandes, hay mangos pequeños, hay un mango que es, le dicen al turfo en México. En Venezuela llaman el mango chancleta, que tiene la pepa, es plana completamente y es carnosa y es chiquita, es muy dulce. O sea, hay diferentes nombres, pero sigue siendo mango. O sea, no se convierte en un aguacate. Aguacate es macroevolución. Cada árbol hace lo suyo propio porque Dios lo diseñó de esa manera. Pero dentro de esos géneros sí hay, internamente en las especies hay cambios, de acuerdo al lugar donde se encuentren, etc. El asunto es que la programación viene de Dios y es una programación sumamente compleja que no puede llegar ahí por medio de la evolución. Y el ejemplo que les di es de la computadora. La computadora no se puede programar a sí misma, señoras y señores. Ella tiene que tener una persona que la programe. Y el hecho de que la computadora ha llegado a lo que es el día de hoy es un producto pues, de la ingeniería humana que va mejorando todos los procesos, pero la computadora en sí misma, si tú la pones ella misma, no puede cambiarse. Esa computadora no puede hacer cambios internos para decir ahora voy a ser mejor, y ahora voy a ser mejor, y ahora voy a ser mejor, y ahora voy a ser mejor. No, eso no es posible. Entonces, todo eso se lo sigue antes de concluir la clase, y después culminamos con el asunto de que desde el principio Dios está creando de acuerdo a categorías y clasificaciones, porque Él clasifica y categoriza todas las cosas, y esa es la manera en que nosotros pensamos. El lenguaje se transmite a través de la clasificación y la categorización. Entonces, y todo eso continúa, pues es algo muy estable que ha creado Dios. Y la Biblia continúa manteniendo el mismo sistema de clasificación y categorización para mantener esos géneros, y eso es presentado en la Escritura más adelante. O sea, estamos viendo a Génesis, que es la creación y cómo Dios ha hecho las cosas, pero ahora los llevo a Corintios, a Corintios 15, 38, y aquí pueden ver ustedes lo que nos dice Dios. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso. Como Él quiso. O sea, eso te significa que Él es el diseñador. Si hay un diseño, hay un diseñador. Y el diseñador es Dios. Entonces, y cada semilla su propio cuerpo. No toda la carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres y otra es la de las bestias. Una es la de las aves y otra es la de los peces. O sea que la Biblia misma entra y te dice y clarifica el tema de que eso está clasificado de tal manera que pueda una cosa con la otra compaginarse, ofrecerse lo que necesita la una a la otra, porque hay una biosíntesis entre los animales y las plantas que producen la estabilidad dentro de las mismas. ¿Se dan cuenta? Y eso es algo muy importante. O sea que hasta el Nuevo Testamento entra e insiste que hay límites definidos inquebrantables entre los géneros. Y en el Antiguo Testamento eso es declarado de nuevo con una fundación para la categorización de los que son los animales limpios y los animales inmundos. O sea que ahí aparentemente pues eso no tiene que ver nada con el asunto de la creación, pero ahí te está diciendo Dios que aquí hay categorías de animales que Él ha creado que según los rituales que se tenían que llevar a cabo no eran aceptados en la presencia del Señor. No quiere decir que el hombre no los podía comer, sino que no eran aceptables ante los ojos del Señor. Entonces en Levítico 11, 13, 16, y este es uno de los eventos que les digo yo, uno de los casos en que la Biblia misma se defiende a sí misma, pero lo hace de una manera oblicua, o sea, no directa, sino oblicua. Tú no sabes que está ahí, pero eso mismo tú lo estudias y te das cuenta que esto es parte de la clasificación de las cosas que Dios hace. Entonces en Levítico 11, del 13 al 16 nos dice, además, estas abominarán entre las aves y no se comerán, son abominación. Este tipo de animales son animales de, aves de rapiña. Estos animales de rapiña tienen cierto tipo de enfermedades y cierto tipo de cosas y Dios no quiere que sean utilizadas porque, por ejemplo, estos aves, como el águila, destruyen otros animales. Entonces, para Dios, esos son animales, podemos decir criminales, pues. Claro está que ellos tienen que comer porque, y eso es lo que utilizan y ese es el diseño, pero Él no los acepta para las ofrendas. El águila, el buitre negro, el milano, el halcón según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según su especie. Estos son animales que son oportunistas y también llevan a cabo pues, este asunto de comerse otros animales. Y también en la conclusión de Génesis 1.12 nos dice, concluyendo pues este asunto de la creación de este día, y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semillas según su género, árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género, y Dios vio que era bueno. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí termina ese día de la producción, y la palabra bueno es otra cosa que les quiero hablar, y por eso se la subrayé. Porque resulta que hay personas que dicen que eso se trata, ese bueno, que es la palabra tov, así se pronuncia en el hebreo, es T-O-B, tov. En español, tov, pero se pronuncia tov en el hebreo. Y lo que encontramos que con esa palabra tov, que es la palabra bueno, es que algunas personas le dan a esta palabra una connotación que tiene una cualidad moral. O sea, bueno en contraposición a lo malo. O sea, que es moral, tiene una connotación moral. Pero la palabra tov en sí tiene como su significado primordial, aquello que es hecho de acuerdo con un plan. O sea, la palabra tov está hecha de acuerdo con un plan. Puede ser el bien contra el mal, el plan, sí, cómo no, cabe dentro de eso. Y algunas personas dicen que todo eso estuvo muy bien, pero resulta que aquí no hay pecado. Entonces, por eso Satanás no hubiera podido haber caído todavía. Si es utilizado en otras palabras con el sentido moral, entonces Satanás todavía no había caído. ¿Se dan cuenta? Entonces, viene siendo una falacia. Y yo les he comentado que en la dialéctica utilizan una palabra y con esa palabra tratan de cambiar todo el significado de las cosas. Pero nosotros tenemos la gramática hebrea que nos permite saber a nosotros que eso no es así. Porque aquí el significado no es moral. O sea que esa palabra top ofrece una premisa falsa. Cuando tú dices que es bien moral, entonces si es bien moral todavía no había caído Satanás. Pero nosotros sabemos que ya Satanás había caído y por eso la tierra fue hecha de nuevo. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera, la palabra bueno en ninguno de estos versículos tiene la cualidad moral. Solamente tiene la idea de que Dios tiene un cianotipo o plano arquitectónico. Aquí se conoce como blueprint. Antes de construir algo tienes que tener un plano arquitectónico, un blueprint. que te dice dónde van a ir las vigas, dónde está el cemento, dónde van los baños, dónde está la plomería, dónde está, o sea, todas las conexiones eléctricas, dónde caben. Todo eso está antes de ponerte a armar, tienes que tener plano y medirlo, y así pues tirar las líneas en el piso después que los haces, etcétera, ¿verdad? Entonces, Dios no hace nada sin tener ese planotipo, ese cianotipo o plano arquitectónico. Entonces, de acuerdo, esa palabra Tov tiene que ver con el plano arquitectónico. Él hizo las cosas de acuerdo a su plan. Y resulta que lo que hizo fue bueno. No bueno en el sentido moral, sino bueno de acuerdo con qué? Con el plano arquitectónico. Se llevó a cabo la función del plano arquitectónico. ¿Entendemos? Entonces, ahora en el capítulo 2, Dios utiliza la palabra Tov de nuevo. Y si tiene, fíjense en esto, si tiene una cualidad moral aquí en el capítulo 1, también debe tener una cualidad moral en el capítulo 2. Porque ese es el uso en Génesis, ¿verdad? Porque en el capítulo 2 la palabra también está relacionada a la creación. Y en el capítulo 2, después de que Dios creó a Adán, él dice, fíjense en esto, porque de nuevo aquí ven ustedes, esto me fascina porque ustedes pueden ver que la palabra de Dios se defiende a sí mismo, porque él sabía que iban a haber personas en el futuro que iban a utilizar esta palabra para entrar con la dialéctica y cambiar el significado. Dice, ahí en la Biblia dice, y las personas que no entienden la Biblia, que no la han escuchado como lo hacemos nosotros, que la profundizamos, pues creen cualquier cosa. Pero si tú entras a la gramática y te das cuenta que no es así, entonces ya te quitas de arriba esa falacia. Pues bien, fíjense lo que dice. Y el Señor Dios dijo, no es bueno, Tov, de nuevo la palabra Tov, que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Bueno, aquí, si eso es moral, ¿verdad? Si eso es un asunto moral, entonces la primera palabra también es moral. Pero aquí viene la defensa interna de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros leemos una parte. Pero, ¿qué significa leer la otra parte de esa declaración? Bueno, la otra parte de la declaración, si dice que no está bueno de acuerdo con el plan, ¿verdad? Si él está diciendo que no es moral que el hombre viva solo, entonces él estuviera diciendo que no es moral que el hombre sea soltero. ¿Se dan cuenta? Y nosotros sabemos que eso no es así, pues no tiene nada de inmoral que un hombre viva soltero. Correcto. Entonces, aquí lo que estamos viendo es algo muy interesante. Claro está que nosotros sabemos que esa declaración es absurda, pensar que se está hablando de la parte moral, obviamente que la palabra no tiene una cualidad moral en el contexto de la creación. De manera que no podemos ver a la palabra bueno que se encuentra aquí, decir que el pecado todavía no ha ocurrido, que la caída de Lucifer no ha ocurrido todavía, pero eso no pasa a la prueba de la verdad. Esto es una declaración que deja saber que el plano arquitectónico de Dios dice que el hombre tiene que tener una ayuda idónea, que es la mujer. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es una declaración moral, sino es una declaración de acuerdo con el plan de Dios para las edades. Y por eso era bueno, pues. No es bueno que esté así, es bueno que tenga una ayuda idónea. Y después en el cuarto día, pues ahora vamos al cuarto día, es que comienzan a llenar esas esferas que fueron creadas en el primero, segundo y el tercer día. ¿Ah? Recuérdense, la biosfera primero comienza con la atmósfera, la hidrosfera, la troposfera, ¿verdad? La geosfera, perdón, la biosfera. Y en estas se encuentran, pues, estas cosas que él va a poner. Ahora, en el primer día separó Dios la luz de la oscuridad y ahora en el cuarto día, paralelo a eso, Él va a crear los portadores de luz. Primero, ahora va a crear los portadores de luz en la atmósfera. Recuerden que la atmósfera, como la vimos la vez pasada, les puse una película que habla de la troposfera, pero estamos hablando en este momento del espacio sideral, ¿okay? Que se le conoce también como atmósfera, pero estamos hablando de este asunto del espacio sideral. Ahora pone los portadores de luz, el sol, la luna, las estrellas. Y ustedes dirán, bueno, pero la luna no porta luz, la luna refleja luz. No hay problema, se los voy a explicar. Fíjense que esto es un argumento poderoso en contra de estos días, que estos días sean mayores de periodos de 24 horas. Porque Dios crea la vegetación en el tercer día, ¿verdad? Y para que la vegetación sobreviva significa que tiene que existir fotosíntesis. Porque las plantas viven, ellos producen alimento a través de la fotosíntesis. Pega el sol y ellos producen clorofila y a través de esto pues viene toda esa reproducción. Y para que exista la fotosíntesis tiene que existir el sol y la luz disponible en una proximidad cercana. Entonces, si esos días son de 1 millón de años, ¿cómo van a tener las plantas fotosíntesis si no hay luz? cuenta. Entonces, lo que ellos proponen es una falacia. Ahora, el día cuarto se encuentra en los versículos 14 y 15, y la declaración de esa orden divina es la siguiente. Y aquí les pongo los versículos. Primero que todo dice, entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche. Recuérdense que se llama expansión o atmósfera. Y sean para señales, para estaciones y para días y para años. Y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Las palabras de Dios dice con su poderosa palabra y se hace. No hay nada más poderoso que la palabra de Dios. Por eso yo les digo que a medida que nosotros aprendemos la palabra de Dios, nos estamos llenando del poder de Dios. El poder de Dios está en su palabra. Mientras más palabras de Dios tengas en ti, más poder tienes. Ahora, este se va a representar en diferentes maneras. No es que ahora tú vas a tener una varita mágica y vas a hacer lo que... No, de eso no está hablando, sino que tienes ese conocimiento con el cual crea todas las cosas y eso a ti te estabiliza enormemente. ¿Por qué? Porque estás diseñado para ser estabilizado por la palabra de Dios, básicamente. Ahora, la palabra hebrea luz, porque vamos a leerlo palabra por palabra. La palabra hebrea luz que encontramos en el primer día es la palabra or, así como Orlando, or, O-R, or. Y después en este versículo encontramos la palabra ma-or, ma-or, es una sola palabra. La palabra hebrea que significa portador de luz, ma-or es portador de luz. Entonces, en este momento la luz había estado de una manera no específica en el universo. No había sido ubicada en un cuerpo específico. Pero en el cuarto día Dios ubica la luz en un cuerpo específico de luz o receptáculos de luz, que a su vez generan luz. O sea que, en esencia, lo que hace Dios es crear en los sistemas energías en diversas estrellas. Y cuando Él dice como señales, porque las pone como señales, no está hablando acerca del zodiaco. ¿Okay? Porque esto es lo que muchas personas piensan. Ahí en la Biblia dice el zodiaco. Es otra de las palabras que utilizan, pues, en la dialéctica para socavar. No, aquí se permite porque en la Biblia dice como señales, las señales del zodiaco. No, señor. Otra transversación. No está hablando acerca del zodiaco o de signos astrológicos. Muchas personas tratan de decir eso, claro está. Entonces, en la construcción gramatical que se encuentra aquí, es que todos estos están relacionados los unos con los otros, que el propósito de los cielos es el de permitir que veamos los diferentes tiempos del año para plantar, para cosechar el verano, el invierno, para saber qué hora es. O sea que han sido puestos ahí en los cielos para tener una cronología y están ahí para dar luz sobre la tierra. Entonces en el versículo 16 nos dice lo siguiente. Ustedes dan cuenta, miren la lógica que tiene todo eso, es extraordinaria lo que Dios hace. Dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para el dominio del día y la lumbrera menor para el dominio de la noche. Hizo también las estrellas. O sea que en el cuarto día es que crea, llena el espacio sideral con las estrellas. ¡Bum! Ahí es que existen ahora, llegan a existir instantáneamente, llegan a existir las galaxias. ¿Okay? Entonces, claro, piensen por un momento, si usted está en el campo, si tú estás en el campo del paganismo, ¿verdad? Y estás tratando de promulgar el asunto de la espontaneidad de la creación, entonces va a ser, bueno, pero aquí dice que fue tratando la teología de el Big Bang. ¡Boom! Porque Dios dice, hágase, y se hizo. ¿Okay? Entonces, claro, ellos pueden utilizar eso para decir el Big Bang. Pero no, es Dios el que lo hizo instantáneamente. Solamente Dios puede hacer eso. Él es el Todopoderoso. Entonces, hizo Dios las dos grandes lumbreras. Entonces, aquí tenemos el asunto de la creación instantánea de Dios. Y les recuerdo que la palabra hebrea que utiliza aquí para hacer es asah, A-S-A-H, que la hemos visto de las cuatro palabras de creación. Ese es el término genérico que significa crear, hacer o manufacturar, ¿okay? De algo, está manufacturando. O sea que aquí la luna no genera su propia luz, pero el lenguaje que tenemos aquí utilizado es fenomenológico, un fenómeno de forma lógica. ¿Y cómo utilizamos nosotros ese idioma, ese lenguaje? Pues muy fácil, eso lo podemos entender porque nosotros sabemos que la luna lo que hace es reflejar la luz, no emana luz. O sea que es una lumbrera, pero es una lumbrera porque tú puedes ver la luz. De noche el sol le pega y la luna refleja la luz. Entonces hay un reflejo de luz, pero no es que está dando luz propia, ¿de acuerdo? Pero si tú estás, el hombre, por ejemplo, si tú echas el reloj 1000 años atrás, pues para el hombre, ¿da luz o no da luz? No ha salido una noche de luna llena y tú ves, bueno, hasta tu sombra puedes ver. ¿Está dando luz o no está dando luz? Sí, está dando luz, pero no es luz propia, es luz reflejada. Bien, entonces es un lenguaje fenomenológico. O sea que el lenguaje que nosotros utilizamos todos los días, parecido al que utilizamos cuando preguntamos ¿a qué hora salió el sol esta mañana? ¿O a qué hora se acostó el sol? ¿O se metió el sol? Nosotros sabemos que el sol, ¿verdad?, no se levantó en la mañana, ¿verdad? Porque el sol, la tierra gira alrededor del sol. No es la que el sol salió, pero ese es el lenguaje que utilizamos para describir estas cosas de nuestro punto de vista. Entonces, todos nosotros sabemos que el sol no sale en la mañana, sino que la tierra rota, y al rotar aparece el sol. Pero nosotros vemos cómo salió el sol. Entonces, la tierra rota en su axis, pero nosotros hablamos de una forma fenomenológica. Y parece ser que se levantara y que cayera, pero no es así. Nosotros utilizamos ese lenguaje para describir lo que parece ser desde nuestro punto de vista terrenal. ¿Okay? Por eso le llamaban bóveda al cielo. Porque si tú sales, tú te das cuenta que es como una bóveda. Tú ves a la parte de arriba y después se va quedando más pequeño hasta que se cerró la bóveda. ¿Okay? ¿Por qué? Porque así es. Así lo ves tú. Si ves el horizonte, pues ahí termina el cielo. Al finalizar el horizonte. Entonces se ve como una bóveda. En nuestra imaginación es una bóveda. Pero es fenomenológico. Entonces, este asunto ha levantado muchas preguntas mayores pues, acerca del universo basado en el hecho de que las estrellas no son creadas hasta el cuarto día. Un tema es que la distancia, fíjense, porque recuérdense que aquí hay una, la ciencia ha sido utilizada por el paganismo para proponer ciertas cosas, pero llegan al límite de la ciencia. La ciencia solamente llega hasta un límite y de ahí no puede más porque no puede observar más allá de cierta cantidad de tiempo o cierta cantidad de espacio. No puede, no tiene el equipo, aunque haya creado el hombre equipo extraordinario, no puede sobrepasar ese lugar. Entonces, lo que hacen desde ese punto de partida es conjeturas. La conjetura está basada en observaciones, pero tú no puedes comprobarlos. Y si no lo puedes comprobar, no es ciencia verdadera. Es una conjetura y pasa a ser parte de una filosofía o religión que la tienes que creer por fe, igual que tienes que creer a Dios por fe. ¿Correcto? Entonces aquí está lo que nosotros escogemos. ¿Escoges a Dios como la verdad absoluta o escoges lo que dice el hombre con sus conjeturas como la verdad absoluta? Bueno, vamos a partir de ahí. Entonces, fíjense, un tema es que la distancia, que eso es lo que propone pues, la ciencia hasta cierto punto, que la distancia de la luz en la que la luz viaja. Es rapidísimo. O sea que el problema es asuntos de años luz. Y que la transmisión de la luz, porque puedes hacer, ¿qué puedes hacer con un sol que está a 93 millones de millas de la Tierra? Esa es la distancia que han calculado. Porque eso tomaría 8 minutos de años luz en llegar la luz a la Tierra. ¿Y no sería eso un problema? Bueno, primero que todo hay diferentes respuestas disponibles. Primero que todo, pues la solución más fácil es que cuando Dios creó las estrellas, Él hizo la luz instantáneamente, aparecer instantáneamente en la Tierra también. Si Dios puede crear las estrellas, Él también puede hacer que la luz de esas estrellas llegue a la Tierra instantáneamente. O sea, no tiene problema porque Él es el creador. Pero cuando otras personas hacen otras preguntas tales como, ¿qué sucede cuando nosotros vemos la estrella Nova? Esa estrella está a 10.000 años luz, pues de distancia, de acuerdo con los cálculos que ellos han hecho. Eso significaría que fue creada hace 10.000 años luz atrás, porque ese es el tiempo que se demora la luz en llegar a la Tierra. Un año luz es la velocidad en que la luz viaja en un año. Y esa velocidad en que la luz viaja en un año es casi de 6 trillones de millas en un año. 6 trillones de millas en un año. ¿Ok? Y si son 10.000, multiplica 10.000 por 6 trillones de años luz. O sea que estamos hablando de una distancia extraordinaria. ¿Okay? Se ha propuesto varias respuestas de acuerdo con el libro de Henry Morris. Porque ahora, mire, lo que nosotros tenemos que hacer, el sistema pagano tiene expertos, pero también dentro de la cristiandad hay expertos que conocen la Biblia y saben las cosas. Y también ellos saben qué tipo de sistemas utiliza la ciencia para llegar a sus conclusiones. Y qué tipo de aparatos utilizan para llegar a eso. Y el límite que tienen esos aparatos para llegar a esas conclusiones. Entonces, estas son las personas que pueden desenmascarar, digámosle, científicamente a los científicos. ¿Okay? Porque ellos se pasan de cierto límite y ya entraron en la conjetura. Entraron en el... ¿Cómo se llamaba esa? Había una película...
La dimensión desconocida,
me leíste la mente. La dimensión desconocida. Pero no saben, nadie sabe, solamente es pura conjetura de la persona. Entonces, aquí les voy a poner, este señor escribió un libro que se llama El récord de Génesis. Entonces, fíjense lo que él dice. Las tremendas instancias estelares comúnmente citadas son obtenidas solamente en base a un número de asunciones esotéricas y cuestionables a la misma vez. Los métodos geométricos para medir tales distancias astronómicas solo pueden llegar hasta 330 años luz. Ese es el límite, ¿okay?, que ellos pueden llegar, siendo todavía con conclusiones esotéricas. ¿Ya? Escriben, si no saben la definición de esa palabra, escríbanla. Es la misma palabra que existe en inglés, esoteric. ¿Okay? Esotéricas, y son conclusiones, pues, son asunciones, o sea que no son verdad, sino que ellos asumen que eso es así. Entonces, o sea que cualquier distancia mayor a ese punto de 330 años luz, para decir lo mismo, es incierto, pues. Entonces, además, no hay ningún tipo de seguridad de la uniformidad de la velocidad de luz a tales tremendas distancias. Es más, yo les voy a dar un estudio adicional que nos deja saber que en el vacío y en esa distancia la luz va a una velocidad aún mayor de la que se presentaba, de la que se presenta de esa velocidad de 6 trillones de millas en un año. No, es muchísimo más rápido que eso. Pero bueno, vamos a dejar eso a un lado por ahora. No hay nada que indique que la luz viaja a esa distancia a través del universo. No hay nada. Además, existen modelos respetables de relatividad, y que la curvatura del espacio, por ejemplo, las cuales ofrecen movimientos de la luz tales que la luz puede llegar a la Tierra de unas distancias infinitas en solo unos cuantos años. Distancias infinitas en unos cuantos años. O sea que estamos hablando de una velocidad muchísimo más rápida que este asunto. Cuando Einstein comienza a hacer sus estudios de la EC square, o sea, del tiempo y de la realidad, él se da cuenta que la luz se dobla. Hay una curvatura en la luz de acuerdo a los campos magnéticos que existen, etc. Entonces, lo que él está diciendo aquí, este señor está diciendo aquí, es que existe evidencia que la luz puede que no viaje en una línea derecha en el espacio. Puede viajar en un arco. Y esa es una solución posible y es una hipótesis que está siendo estudiada. Bueno, nosotros podemos ver el arco iris. ¿El arco iris se ha hecho de qué? De luz. ¿Okay? O sea, puedes ver algo similar a lo que él está pensando. No quiere decir que sea así, pero bueno. O sea que existen varias maneras de resolver ese problema en particular. Además, cuando Dios crea las estrellas, ¿está haciendo que las estrellas vuelvan a aparecer? Otra proposición. Ah, no, lo que pasa es que él las apagó. Cuando Satanás estuvo aquí y cayó, pues apagó las luces. Entonces, están apagadas, no las puedes ver, entonces no saben que están ahí los luminares. ¿Ok? Que las apagó entre Génesis 1.1 y 1.2. Ahora, simplemente las está prendiendo de nuevo. ¿Ok? Bien. Porque no sabemos el tiempo que se demoró entre una cosa y la otra. Entonces, pueden, bueno, si son 10.000 trillones o 10.000 años luz, que son 600 trillones de millas al año... Entonces, bueno, la apagó por un momentito y la volvió a prender. De todas maneras, la luz llegó. ¿Sí me explico? Entonces, ellos utilizan eso como parte, pues, de lo que quieren proponer. Pero, eso es posible, pero la realidad no encaja bien con el concepto de la palabra asá. A-S-A-H, el otro verbo que tiene que ver con qué? Con la creación. Y ahí se encuentra la palabra asá. Asá indica la creación en cualquier otro lugar en la Biblia. Dios está haciendo algo nuevo, o sea que no es que está prendiendo lo viejo. O sea que en esa hipótesis, Él no está haciendo nada nuevo, en la hipótesis de que apagó y prendió la luz. O sea que simplemente está prendiendo las luces. Yo quiero que ustedes vean que el campo pagano, estamos metidos en esto, mire todos los estudios que hacen ellos para darle información a la gente y que diga, oh, no, quizás no, porque miráis. O sea que ellos estudian más la Biblia que nosotros, ¿tú se dan cuenta? Pero con fines muy, ¿cómo lo podemos decir? Fines malévolos. Sí. Buena la palabra oscura a la vista de la luz. Pues bien, mi sugerencia pues es que todo esto ocurre en el universo presente. La existencia del sol, la luna y las estrellas es el único plan y propósito de Dios para este universo. En particular, estamos viviendo nosotros. ¿Durante el transcurso de qué? Del conflicto angélico. Él lo hizo especialmente porque aquí hay un conflicto angélico y hay que tener todas las cosas funcionando de una manera estable. Entonces, eso está basado en la manera en que las cosas van a terminar con los nuevos cielos y la nueva tierra. Información que se encuentra en Apocalipsis 21, 23 a 26. Y de nuevo aquí viene el asunto de que la Biblia se protege a sí misma. La Biblia te da información que te hace ver que es tal y cual como lo dice el Señor, no importa qué tipo de conjeturas o afirmaciones haga el campo externo. Entonces, fíjense lo que nos dice Apocalipsis 21 al 23. Dice lo siguiente. La ciudad, este es el nuevo cielo y la nueva tierra. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera, el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Ahí está el Padre y está el Hijo. Y las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. ¿Quiénes son los reyes de la tierra?
Los fieles.
¿Ah?
Los fieles.
Es muy posible que en esta iglesia se encuentren varios reyes de la tierra, cuando esté nuestro Señor Jesucristo aquí, depende de la fidelidad que tengamos nosotros. ¿Lo quieres? ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Okay? Ahora, una cosa, de nuevo, una cosa es ser pobre hoy, porque eso fue lo que te tocó en la carta, pero esta parte aquí tú la puedes escoger, porque Dios te dice que yo se lo voy a dar. Y tú puedes escoger el lugar que te corresponde a ti, según tu fidelidad, en el futuro. Es tuyo. No es para tu gloria, es para la gloria de Cristo, porque eso lo logras solamente con la mente de Cristo. No lo puedes lograr con tu propia mente, sino con la mente de Cristo. ¿Sí me explico? Nosotros buscamos las cosas de esta tierra y las anhelamos, especialmente en vista de lo que propone la televisión. ¿Okay? La televisión te llega, que tú puedes viajar a la isla de Fiji y quedarte en tal y tal lugar, y las olas del mar, y aquí tienes el daiquiri, o tienes con la sombrerita y estás ahí meciéndote, qué vida tan buena, ¿verdad? Y viene la gente y te atiende, ¿eh? Todo eso. Entonces tú quieres eso aquí, entonces a trabajar se ha dicho. O te mereces este carro flamante y precioso. Hoy en día tú compras un camión, una camioneta. Antes yo la camioneta que yo compré me costó $17,000. No te voy a decir cuándo, pero... no necesita. Hoy una camioneta vale $70,000, la que tú quieres, que tiene todo. Tiene el sitio para atrás, el sitio para adelante, te hace así, te sienta, si hay frío se pone caliente el asiento, y si te vas al norte, pues hasta donde tú agarras ese, también se calienta. Y tiene una cantidad de cosas, ¿verdad? Tú te mereces eso. ¡Ah! Me lo merezco. A trabajar se ha dicho. ¿Por qué? Porque eso no te lo regalan. Y tú no tienes todo el dinero para pagarlo de un solo golpe. Entonces tienes que trabajar para pagar el susodicho lujo que te quieres dar. Que todo está bien, pues, porque tú trabajas y es tuyo y tú vas a pensarlo de esa manera. Pero lo que les estoy diciendo es que aquí lo que nosotros perseguimos lo tenemos que trabajar. Tenemos que ideárnoslas para tenerlo. Con Dios lo único que tiene que ser es fiel. Crece, conócelo. Eso y muchísimo más vas a tener, porque el rango tiene su privilegio. Y como reyes, tú tienes un privilegio extraordinario. ¿Okay? Como reyes, mira, como reyes, para que tengan una probadita. ¿Okay? Porque en esa época vamos a comer también. El rey tiene, ¿qué es una de las primeras cosas que tiene un rey? ¿Qué hace un rey todos los días? ¿Qué tiene que hacer un rey todos los días?
Ordenar.
No. Comer. Lo normal. Dormir, comer, ¿verdad? Las cosas normales. Ahora, para comer, ¿qué tiene el rey? Tiene chefs. No solamente uno, tiene varios chefs. ¿Ok? Gente graduada en eso. O sea, que todos los días te aparece con una cosa nueva. Oh, ¡qué ¿Qué vamos a comer hoy, mi querido fulano? Tú no te preocupes que la mesa está servida, vienen las personas y te atienden, las frutas más exquisitas, los sabores más exquisitos. Yo creo que usted sepa que los chefs son gente que tiene una memoria extraordinaria y son básicamente químicos de la comida. Ellos saben qué sabores se coordinan con qué sabores y son mejores. Entonces, tú te levantas. ¿Y cuál es el desayuno a la mañana? Y no te vas a engordar, que eso es lo mejor. Lo que te espera es ser extraordinario, ¿verdad? Que tú ni siquiera tienes que hacer la agenda del día, porque ya en la agenda tienes un secretario que te hace la agenda. Ya esa persona, tú has hablado con ellos, sabes las personas que a ti te interesan hablar y las que no te interesan hablar. O sea, me explico, el rango tiene su privilegio. Tiene su privilegio, tienes las cosas mejores. Pero aquí las buscas con tu propio esfuerzo. Dios te dice, tú ven a mí. Cosas que ojos no vio, ni oído oyó, son las cosas que Dios ha preparado para los que los aman. Si Dios ha hecho el universo, ¿ah? Si Dios muere en la cruz cuando nosotros éramos sus enemigos, ahora que eres hijo de Dios y eres hijo fiel de Dios, ¿cuántas más cosas no te dará? ¿Le crees a Dios o le crees al mundo? Porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Yo solamente le doy una probadita de lo que Él está diciendo. Si buscan los de aquí, pues bien, sigan con eso. Pero el asunto es que si tú buscas a Dios, Él te abre los ojos y Él te va a dar todo lo que tú quieres aquí, lo que necesitas aquí en la faz de la tierra. Vas a vivir cómodo, no te preocupes. Pero posteriormente, lo que vas a tener va a ser para la gloria de Cristo, porque vuelvo y le repito, no se puede hacer sin la mente de Cristo. Solamente Él. Porque, miren, ¿qué hizo Dios con el Hijo? Le sometió todas las cosas, poderes, ya sea lo visible y lo invisible, tronos, poderes y principados. Todo se lo sometió a su Hijo. El universo entero se lo sometió a su Hijo, ¿ok? Porque Él fue fiel. Y ahora el Hijo, y nosotros estamos en el Hijo, se lo va a dar a sus fieles. ¿Ok? Bueno. Apocalipsis 21, 23 al 26. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria, reflejo de su gloria, de la gloria de Cristo, ¿verdad? Sus puertas, ¿por qué es la gloria de Cristo? Porque ellos no pueden tener esta posición si no tienen la mente de Cristo. ¿Me explico? Estos son fieles. Si fuiste fiel aquí en el transcurso del conflicto angélico, imagínate la fidelidad que vas a tener cuando ya estés en el lugar donde Cristo reina, ¿ok? Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues ahí no habrá noche. Y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. ¿Okay? Entonces aquí ustedes pueden ver y darle un vistazo a los nuevos cielos y a la nueva tierra. Aquí la implicación es que no hay sol, la luna y las estrellas en los cielos futuros y la nueva tierra. De manera que debemos tener mucho cuidado cuando nosotros leemos la palabra cielos. Porque cuando nosotros leemos la palabra cielos, ¿qué queremos hacer? Bueno, ¿qué es lo primero que tú piensas cuando piensas en los cielos? Ah, en las estrellas y los luminares, ¿verdad? Es lo primero. Bueno, y tenemos la tendencia de meterle eso a los cielos, pero no hay necesidad, ¿okay? Nosotros queremos importar ese pensamiento a ese local, pues, y ponerle las estrellas en el cielo. Pero en los nuevos cielos y en la nueva tierra, aparentemente no van a tener estrellas. O sea que el modelo propuesto para entender a Génesis 1 y 1:2 es que la creación original tampoco tenía sol, luna o estrellas. ¿Te cuenta? O sea, al final la tiene, al comienzo tampoco la tenía. Y sin tomar en cuenta cuál fue la dinámica especial en lo que concierne a los cielos, pues nosotros no la sabemos. ¿Okay? Entonces, ese es el cuarto día. Señoras y señores, ustedes pueden ver que esto se va perfilando mejor y mejor y mejor. Les doy esto para culminar, vamos, un poquito del quinto día. Génesis 1:20. Dice, entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. ¿Eh? Aquí tenemos entonces esta parte de la creación. En el versículo 20 tenemos la articulación del mandamiento. Dios estaba ordenando que estas criaturas llegaran a existir. Y después, en el versículo 21, tenemos la aplicación o cumplimiento de la orden que da Dios. Cuando Dios da una orden, ese es el imperativo, se cumple porque Él tiene poder para que se cumpla. Y creó Dios las grandes monstruos marinos, fíjense en esto, esto es interesante para los jóvenes especialmente, y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género, fíjense que siempre dice según su género, y vio Dios que era bueno. Este versículo agrega una categoría que no es declarada en el versículo 20, los grandes monstruos marinos. ¿Y qué son estos grandes monstruos marinos? Pues en el versículo 20 nos dice, llénese las aguas de multitudes de seres vivientes. Entonces aquí la palabra hebrea es, así como suena en español, sheretz, sheretz, S-H-E-R-E-T-S, sheretz. Y esas son las criaturas que se arrastran o criaturas vivientes que tienen que ver con los animales microscópicos hasta las grandes criaturas, pues, en el mar. Todas esas cosas están en el agua desde el plancton, ¿verdad?, hasta los animales vertebrados. Ahora, la palabra traducida monstruos marinos es la palabra hebrea tanin, tanin. Es una palabra que ha sido traducida dragón, monstruo marino, es un término que fácilmente pudieras incluir los grandes dinosaurios, ¿okay? Los grandes dinosaurios. Hay un pasaje de la escritura que parece encajar la descripción de una criatura de tipo dinosaurio y se encuentra en Job, con este vamos a concluir y después le voy a dar más información en la próxima clase. Job 40 del 15 al 18, y aquí se las pongo. Job 40 del 15 al 18. He aquí ahora Behemoth, Behemoth, que es la palabra Tanim, al cual hice como a ti. O sea, él lo hizo como a ti, y está hablando ¿con quién? Con Job, está hablando con el hombre. Su fuerza está en sus lomos, y su vigor en sus músculos, en los músculos de su vientre. Mueve su cola como un cedro. Entretejidos están los tendones de sus muslos, sus huesos son tubos de bronce, sus miembros como varas de hierro. Estamos hablando de un animal enorme, fortísimo. Primero que todo, es un animal vegetariano. Los dinosaurios, en la mayor parte, son vegetarianos, ¿okay? Pero miren el tamañote que tiene este animal. Y vemos que mueve su cola como un cedro. ¿Qué animal tiene una cola como un cedro? Ya saben lo que es un cedro, ¿verdad? Un árbol. Cedar, ¿verdad? Cedarwood, ese cedro es un árbol, pero grandísimo, ¿verdad? Entonces, eso descarta ¿a quién? Al elefante y al hipopótamo, que son los animales más grandes de tierra que conocemos, ¿verdad? O sea que esta criatura en particular fácilmente puede ser clasificada como alguna categoría de dinosaurio. O sea que la asunción de que el hombre no pudo vivir junto con el dinosaurio asume un número de cosas. Está asumiendo que ellos vivían en la misma área, ¿okay? Aquí hay animales, dinosaurios, que han vivido junto con el hombre. En Génesis 1:22 y dice, y Dios los bendijo, diciendo, sean fecundos y multiplíquense, llénense las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. ¿Okay? Y en Génesis 1:24, posteriormente, nos va a dar más información. Yo creo que vamos a parar aquí porque esto lo tengo que desarrollar más y yo quiero que ustedes vean el contexto completo de lo que vamos a hablar. Entonces, por eso vamos a dejarlo para la próxima semana. Aquí concluimos de esta manera. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que tú has diseñado desde el inicio de la creación y que nos dejas saber a nosotros tu poderosa mano de creación y tu poderosa palabra que las creó. Y cómo las hiciste, Señor amado, y cómo utilizas la gramática hebrea para dejarnos saber exactamente de qué se trata todo esto. Te damos las gracias y te pedimos que esto en nosotros tenga la máxima producción espiritual para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.
Amén. Gracias.